Radio Uruguay, 1050 AM, 94.7 FM y radios públicas en todo el país. Una travesía al infinito. Calle Febrero, una ciudad imaginada para todo el país.
Recordando a Pinocho Sosa, sus mejores momentos, sus personajes, sus parodias emblemáticas. Nos vamos al año 2008, ¿te parece, Agustín?
Me parece bárbaro. Aprovecho a mandar saludos, están escuchando el programa este de colección mucha gente, entre ellos toda la barra de abonados del Teatro Verano, de la fila 7 del sector B. Y bueno, entre ellos están mis padres, que también les mando un beso grande, Sofía Romaniello. Y también estaba escuchando Carolina, Leandro y Camilo, este gran programa dedicado a Ariel Pinocho Sosa.
Exacto, le mando un gran abrazo a Memo Duque también, que nos corregía, nos aportaba que era Bobbing Hood, la parodia del
92.
De los Gavis, que era la primera que decía yo en aquel momento, fue interpretada por Néstor Tito Prieto.
Bueno, la fuga un momento imponente.
Impresionante.
Tocando fibras íntimas.
Exacto, política, emoción, música en vivo. Esta categoría se define en el año 2008 por un elemento que muchas veces la gente subestima, y que es la música en vivo, cuando en algunas categorías, por razones económicas o por las que fueran,
usan pista,
piden sacar la música en vivo, se comete un gran error, porque la música, como un elemento tan abstracto y que toca tantas fibras, es capaz de elevar la emoción. Y si no, escuchen este final impresionante de La Fuga de los Íngaros, primer premio.
Y el plan Mangangá detuvo su curso, pero apareció uno mucho mejor, el plan definitivo, la gran fuga, el abuso. ¡Ja! Todos los túneles iban de afuera hacia adentro, pero esto iba a ser al revés, un verdadero abuso. Tenemos que empezar el túnel desde la celda 73, esa es la celda que da a la calle Solano García, de ahí nos sirven todos los ómnibus. La celda 73, la celda del loco Arión. Todos le tenían miedo al loco Arión, hasta los guardias. Nadie iba a su celda. Mugre, ratas, cucarachas, olor, humedad, el loco Arión. Iban a hacer un túnel de 37 metros. Trabajaban en 3 y 4 turnos por día. Estaban todas las manos unidas. Todos trabajando por la libertad, que estaba cada vez más cerca.
No puedo más, este túnel me está matando.
No podemos aflojar.
¡Vamos!
Esta por nuestros hijos y nuestras mujeres.
Y esta va por nuestros compañeros.
Hay que llevar la tierra a la celda y esconderla abajo de la cama. ¡Dale, dale!
Si nos hacen una requisa, estamos liquidados, ¿eh?
Me está faltando el aire. Arión, baja esos brazos, muchachos.
Vamos, carajo. Los cálculos se están dando, ¿eh? Si no pasa nada raro, muchachos, en 15 días estamos afuera, ¡vamos!
¡Vamos! Pero como la vida es complicada y jodida, a los tupas también se les complicó. Una piedra enorme apareció en el camino y había que romperla para poder seguir.
Pero esta piedra, hace 2 días que le estamos dando y no podemos con ella.
Piedra de mierda, se ve que la puso Pacheco, ¿eh?
¿Por qué no la tendrá en la vesícula, no?
Tranquilo, compañeros. Acá está Julio, él es el escultor, nos va a enseñar de qué forma hay que pegar la piedra, ¿sí?
Bien, Julio.
Y pudieron romper la piedra y avanzar en el túnel. Y cuando más avanzaban, menos aire tenían. Y eran tan inteligentes los Tupá que hicieron una cañería. Y con un fuelle le daban aire a todos los compañeros. El túnel avanzaba, y se cruzaron con otro túnel que habían dejado los anarquistas hace 40 años. Y las tupas, dejaron una escritura que decía: aquí se cruzan dos caminos, dos ideologías diferentes, pero con un mismo fin: la libertad. La libertad, compañeros. La libertad.
Vamos, Pepe. Vamos, que queda poco, Pepe.
Parece. Los compañeros se están metiendo como caballos.
Vamos. Ya había llegado la hora. Había llegado la hora indicada. Los tupas tenían miedo que nosotros batiéramos algo. Pero no pasó naranja. Su libertad también era la nuestra. Había llegado la noche. Y parecía mentira. Otra vez llovía. Llovía en Montevideo.
No te puedo creer, otra vez la lluvia nos va a robar todo, loco.
¿Qué pasa? ¿Se cree que estamos en carnavales, viejo? ¿Viste?
Ya está todo preparado, ¿eh? Los compañeros de afuera van a hacer la sonada en la teja para distraer la atención. Si es necesario, volamos el pantano. Hay que esperar la última ronda de los guardias para dar la orden de abrir las heladeras.
¿Sí? Empezar la fuga, ¿eh?
Afuera está todo listo. Hay dos camiones y una combi esperándonos por Joaquín Núñez.
¡Pará! ¡No vamos en ómnibus!
¡Pepe! Y ese domingo, después de la guardia, se escuchó la voz esperada. ¡Abuso! 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 La madrugada se les veía encima.
y la libertad se hace esperar un poco más.
No podemos salir, calculamos mal el nivel.
Hay que solucionarlo, un grupo tiene que volver a la celda, separar la radio para que nadie sospeche.
Vamos.
Lunes 6 de septiembre de 1971. ¡La tumba! Terminaron el túnel. Se iban a escapar. Iban a ser libres.
El túnel de los sueños y del tiempo. Vio la madrugada sin temor. Es la lucha de los hombres entregando el corazón. La luz venció al gris de las penumbras. Señales que conducen la salida. Camino está guardando esa ilusión.
¡Tupa!
Ahora sus compañeros irán luchando por sus alegrías. La solidaridad nos encontró y juntos descubrir el nuevo sol.
Con Alejandro Scherzer este momento espectacular, y hablábamos de lo que implica representar este momento. Es un momento de altísima emoción en el Teatro de Verano. Este final tiene una dificultad que creo que solamente los tipos que tienen a sus pies 5.000 personas pueden lograr. Claramente Pinocho era uno de ellos. Si ustedes prestan atención, durante el remate de la parodia, el personaje de Pachela le cortan los climas con golpes humorísticos. Y Pinocho tiene que enganchar con el relato dramático. Pinocho no está haciendo chistes, no está haciendo humor, el personaje que hacía el relato de la parodia. Es muy difícil de sostener eso, porque esas entradas que hacía Pachela,
que es otro que tiene 5.000 personas a sus pies,
con el humor,
que se para y hace reír gente sin hablar.
Claro, y el público está
un limbo,
en una marea de emociones, que por un lado, porque ustedes las risas las escucharon,
claro,
y después entra Pinocho con esa voz y realmente es,
te lleva y te trae.
Impresionante. Yo le hacía la cobertura para ese año en Últimas Noticias y Marcelo Bonjour, fotógrafo ahora en El País, tomó una foto de un primer plano con la cara de Pinocho totalmente poseído en ese personaje, con una convicción y bueno, con esa voz que realmente, digamos, eran los finales de parodia, son para los elegidos, punto, no hay mucho más.
Sí, sí, para el que lo está escuchando, era un personaje semi jorobado, ¿no? con una mirada muy de loco. Claro. Y que aparte bajaba la platea y que te hablaba y te intimidaba cuando te miraba, ¿no?
Exacto. Yo no recuerdo si bajaba la platea.
No
lo tengo claro. Te diría que no. Pero era un momento emotivo por lo que representaba. Se hablaba de los anarquistas, de la libertad. Hay mucho contenido, hay mucha parte filosófica en ese remate. Hay que sostener 5.000 personas.
Tensión absoluta.
Exacto. Eso es realmente muy difícil de hacer. Cíngaros. Primer premio. La noche de fallos pasaba esto.
Thank you. pero como esta vez volvió el conjunto de pelear el descenso, viste, y ganamos a esta gente que nunca nos abandonó. Estoy con mi hijo acá, que estamos re feliz, y con mi viejo, viste, que con mi padre, el nene. No sé qué decir, quiero decirle gracias a la gente que siempre nos bancó, a todos los que crecieron, gracias a todos.
¿Qué cambió este año de Zíngaro?
La cabeza mía fue fundamental. Me dediqué a laburar y traje técnico brillante, como Preciosi, como Martincito Sousa, con la ayuda de los chiquilines de Marquito y Nicolás, y laburamos y la gente nos acompañó siempre. Y tengo una felicidad que no puedo más, no quiero ser...
¿Es el año de reconciliación tuyo?
No, es el año de mi vida porque vinimos de abajo, viste, levantamos el conjunto. Y honestamente, viste, con toda honestidad. Sí. Y hoy estoy en ganador y solamente le dedico a mi gente que está alentando, nada más. Yo me porté bien, Tete, no mandé sin ninguna remera, mira cómo estoy, muerto de emoción, viste.
Arriba.
Es injusto, viste, es injusto la cosa que dijeron. Yo me porté bien, gracias por acompañarnos, gracias por lo que hacemos por el carnaval, a vos, a la gente de TV Ciudad, a la gente de la 42, al Messi acá, a todos los amigos, viste. Quiero festejar mucho, tengo ganas de llorar y pasarme con mis compañeros.
Espíritu picante también de Pinocho, que en ese momento de gloria dice, no mande a hacer ninguna remera.
En el
también.
Medio del festejo acordándose de una chicana, ¿no?
Exacto. Una cosa muy importante que lo dice Pinocho en esta nota, el conjunto venía de quedar afuera de la liguilla, venía no de un año malo, de dos, para
claro.
Un conjunto ganador y para un...
Uno lo escucha ahora con 12 claro, años después de toda claro. La historia que transcurre, un tetra claro. Y todo.
Exacto.
Pero ahí venía de remarla de claro. Abajo.
Este es el comienzo del tetracampeonato.
Claro.
Pero el conjunto venía de dos palizas, entonces uno tiene que ponerse también en el lugar del artista, que es el que sufre cuando la mano viene fea, cuando la mano viene realmente que no, que bueno, que los éxitos no se dan. Esta historia sigue, como decíamos en el bloque anterior, con una posiblemente de las mejores parodias también de Zíngaro y de las mejores actuaciones de Pinocho por las características del personaje de Páez Vilaró. La voz de Páez Vilaró, la contextura física, un personaje que en el imaginario uruguayo, y particularmente en el carnavalero, por lo que fue la historia de Páez Vilaró, está muy fuertemente marcado, no fue fácil de hacer. Y en este fragmento que ustedes van a escuchar se da una anécdota muy importante. La ha contado Pinocho en alguna oportunidad, yo la refresco ahora. Páez Vilaró estaba en la platea.
En primera fila.
Exacto. Y Páez Vilaró no conocía las lógicas reglamentarias.
Y no.
El momento que vamos a escuchar es cuando, es algo que pasó, lo transmitió
sí.
Radio Carve, cuando, estando Páez Vilaró en Chile, encuentran a los sobrevivientes de los Andes.
Y dan el listado.
Y dan la nómina. Esto que hace Pinocho, el personaje interpretando a Páez Vilaró, sucedió realmente, está el audio de Radio Carve. En ese momento Páez Vilaró se para, se da un abrazo y quiere agarrar el micrófono para hablar, cosa que reglamentariamente no se podía. O sea que Pinocho estaba rematando una parodia, de primer premio, estaba rematando una parodia que le ganó a un parodión como fue Solé, imagínense la dimensión del primer
y aparte un momento emotivo, ¿no? Porque era cuando Páez Vilaró lee, que aparte se entera mientras está leyendo que
exacto,
su hijo es uno de los sobrevivientes.
Que su hijo, lo van a escuchar ahora, Páez Vilaró
claro.
Leyendo la nómina de sobrevivientes se da cuenta que es su hijo. Toda esa emoción que maneja Pinocho la hace, sacando a Páez Vilaró...
Con la cintura para correrlo.
Para correrlo para que no hablara.
Del micro.
Impresionante, vamos a escuchar.
Hola.
Hola, don Carlos.
Sí, ¿quién habla?
Habla el comisario encargado de la búsqueda, don Carlos.
Sí, comisario, ya me enteré de las malas noticias. Abandonaron la búsqueda.
Nos llegó la noticia que en Arriero había dos jóvenes en la montaña. ¿Me escucha, don Carlos? ¿Me escucha lo que le digo? Hola, hola.
¡Hay vida! ¡Yo sabía! ¡La luna me lo dijo! ¡Hay vida! Nunca perdí las esperanzas. Siempre creí que
estaré con mi locura. Desde la nada busco tu abrazo desesperado junto a mi almohada. Si el tiempo marca que el final ya se anunciaron, no le haré caso a los relojes, vuelvo a intentarlo y seguiré porque la luna es quien me guía,
es quien me guía.
Sobre la nieve sigo esperando noches y días, y aunque me quieran convencer,
sobre la lucha,
que no sé nada, nueva esperanza es a tu padre.
Informa Radio Carmen, contacto directo con Carlos Páez Vilaró desde Chile, con la lista.
Roberto Canessa, Fernando Parrago, José Alborta, Antonio Vicentín, Alfredo François, Carlos Páez, mi hijo, Carlito Vive, Carlito Vive. Mis manos volvieron a acariciar su rostro como cuando era un niño, las mismas manos que estrecharon las de Pablo Picasso, las de Piazzolla, las mismas manos que sostenían la cuchara para tomar la sopa de la vieja, porque mis manos son eso, una alcancía que guarda la vida a los amigos desde esta casa, que es casa del pueblo y conventillo a la vez, iluminada por el sol del más antiguo de mis amigos. Si la vida es una excusa para aprender a vivirla, yo en mi vida hice muchas cosas, muchos amigos, y hoy, a mis 85 años, yo, Carlos Páez Vilaró, cierro los ojos, aprieto los dientes y avanzo. Con más fe que nunca, avanzo hacia el interrogante y sigo pintando soles para iluminar la esperanza de todos los uruguayos.
Bueno, qué habilidad para quebrar el momento de quiebre, el momento en donde los puntajes de los jurados van hacia adelante, donde la emoción se eleva, donde en algún punto una parodia, un relato, un momento se vuelve inolvidable. Y hemos escuchado en estos dos últimos audios dos lecciones, dos clases de remate de parodia de la mano de Pinocho.
Y la habilidad, ¿no? Decíamos, un hombre que estaba en todo. La habilidad para, en el momento de estar con toda la gente emocionada cerrando la parodia, darse cuenta que no podía dejar hablar a Carlos Páez Vilaró porque era antirreglamentario. O sea, tener la cabeza en todos los detalles todo de lo que estaba pasando en el momento.
Muchas veces ustedes habrán escuchado los espectáculos de Zíngaro, que cuando hay actores en escena que no eran Pinocho, se escuchaba algún sonido de golpe, de zapateo detrás de escena. Bueno, ese era Pinocho apurando a los actores para que los espectáculos tuvieran ritmo. Estas cosas se han contado muchas veces, en definitiva son parte de una cuestión folclórica, pero también de un director que está atento a que no se te caiga el ritmo del espectáculo. Eso hace a una persona que dirige técnicamente y que maneja no solamente la decisión artística de hacer tal o cual tema, sino que pone en escena el ritmo de un espectáculo, la velocidad, la forma en la que los personajes interactúan. Tenemos que hacer rápidamente la última pausa porque vamos a escuchar dos parodiunes, lo que se viene en categoría parodium, grandes parodias, grandes momentos. Una que lo tiene a Pinocho una vez más ganando un primer premio, dos en realidad son de primeros premios, y una que es muy sentida y que lo tuvo también en una parte emotiva muy fuerte a Pinocho. Y le vamos a contar al cierre del programa qué va a pasar con los Zíngaros. Los Zíngaros van a salir el año que viene. Aldo Martínez va a ser el director artístico del espectáculo. Gastón Sosa, Gastón, el hijo de Pinocho, va a asumir la dirección responsable. ¿Va a dar prueba de admisión el conjunto? La dejamos planteada. Ya venimos.
En las calles, en la escena, en el latido de una ciudad. Calle Febrero, una ciudad imaginada para todo el país.